En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este martes, día 3 de diciembre de 2019. Hoy arrancado se ha puesto en marcha la 14ª legislatura, después de una 13ª que ha sido malhadada. Ha durado 7 meses, nos ha deparado muchos momentos inenarrables para la historia, digamos, reciente española, algunos de ellos muy pintorescos, casi surrealistas, pero ningún presidente del gobierno. Hemos tenido que padecer a un gobierno en funciones ininterrumpidamente durante el tiempo que duró la 13ª. Hubo que repetir las elecciones. De esas urnas han salido los diputados que hoy han tomado posesión, ahora veremos cómo, en una especie de ensayo general con todo lo que va a ser una especie de espectáculo, desde luego no sé si muy edificante desde el punto de vista democrático. Y hemos visto cómo pues ha habido desprecio a la Constitución a la hora de acatar la Carta Magna para adquirir la condición plena de diputados. Hay algunos que se han acogido a la legitimidad del 1 de octubre, hay otros que han hablado de cosas esotéricas, hay algunos que han pensado en cosas que no tienen nada que ver con lo que les convoca en el Congreso de los Diputados, pero no pasa nada. Meritxell Batet ha entendido que la flexibilidad constitucional y la flexibilidad democrática permitía que eso fuera una especie de cajón desastre donde daba exactamente igual lo que dijeran. De tal manera que hoy una especie de jaula de grillos concentrada en el Congreso de los Diputados, sin ningún tipo de liturgia seria desde el punto de vista democrático, ha servido como punto de arranque de una legislatura que no sabemos a estas horas si nos va a deparar presidente. ¿O va a ser una repetición, un bis de la 13ª? 7 meses en funciones para que al final hubiera que repetir las elecciones. Y no lo sabemos porque el digamos esfuerzo negociador que están protagonizando el Partido Socialista, que fue el partido más votado, y Esquerra Republicana de Cataluña, sin cuya abstención no hay abstención posible, para Pedro Sánchez, pues siguen todavía deshojando la margarita. Si no, y ya veremos qué es lo que dice finalmente el señor Junqueras. A estas horas se está produciendo, como probablemente ya saben, la segunda reunión de los negociadores. Ha empezado con 45 minutos de retraso, porque para que no nos ahorráramos ningún espectáculo en esta sesión inaugural, la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, se ha torcido un tobillo durante la sesión. Yo creo que ha visto el espectáculo de una manera tan verdaderamente esotérica que ha puesto el pie en mala postura, en unas escaleras, se ha doblado el tobillo y ha tenido que irse a urgencias para que le hicieran una radiografía, de tal manera que la reunión que estaba prevista para las 5 ha empezado a las 6:45. Y hasta donde yo sé, todavía sigue. No hay ningún indicio, ninguno. No hay absolutamente ningún tipo de pista que se haya podido producir en las horas previas o durante el transcurso de la reunión que nos permita saber si esto va a acabar con fumata blanca, si va a acabar, como todo parece, en un ya veremos, como acabó la primera, seguiremos hablando, constatamos las discrepancias, o si, cosa altamente improbable, alguna de las partes se levanta, rompe la baraja y dice que hasta aquí hemos llegado y que no hay nada más que hablar. Estas son las tres posibilidades que se me ocurren. Insisto que lo más probable es que al final conozcamos detalles de la segunda. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
La espera es una espera larga y además espesamente oscura, porque hasta donde yo sé no tenemos ni idea de lo que va a pasar.
Bueno, pues te puedo decir ahora mismo que a falta de confirmación súper oficial, pero empiezan a moverse las cosas, podría estar finalizando, si no es que acaba de finalizar en este preciso momento ya esa segunda reunión entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista. En cuanto tengamos la confirmación oficial, lo avanzamos, Luis, pero en principio ya estarían acabando esta segunda reunión, que, como decías, ha comenzado con retraso, 40 minutos de retraso. Bueno, pues porque en un gesto hacia Adriana Lastra, al final la interlocutora directa con Gabriel Rufián, han querido los de Esquerra esperar a que llegase la vicesecretaria general del Partido Socialista del hospital, de hacerse la radiografía. Segunda reunión, la mesa, los mismos interlocutores de la semana pasada por parte de Esquerra: Gabriel Rufián, Marta Vilalta, Josep María Jové, el llamado arquitecto del referéndum ilegal. Hablan de un comunicado, si no idéntico, Luis, al menos lo más parecido posible en el fondo, y tampoco tendremos rueda de prensa. Vamos a leer al detalle la letra de ese comunicado de Esquerra Republicana y del Partido Socialista. En Esquerra, los de Junqueras, decían que asistían con la intención de que la de hoy no sea la última reunión. Ellos quieren seguir dialogando, ellos quieren seguir hablando, lo decía Pere Aragonés, el coordinador nacional del partido, el líder de estas negociaciones. El lunes, aquí en esta reunión que mantuvo en el Congreso, dijo que es preferible un buen acuerdo a un acuerdo rápido. Se van a tomar su tiempo. Ya han conseguido enfriar la investidura, han conseguido que el propio Pedro Sánchez admita en público que no vamos a antes de las Navidades, pero yo creo que ninguna de las partes, Luis, le conviene alargar demasiado las conversaciones. El desgaste es más que evidente, sobre todo por parte de Esquerra Republicana, los más críticos, los de Puigdemont, la CUP, ya empiezan a llamarles traidores, ¿no?, en privado, porque no están consiguiendo nada y porque ya son muchos días de contactos, aunque oficialmente son dos reuniones de los equipos negociadores. Así que ya te digo, estamos a la espera de la confirmación oficial, pero en principio habrían terminado ya esa segunda reunión.
Bueno, yo invoco el precedente de la reunión de la semana pasada. Desde que acabó la reunión hasta que emitieron los dos comunicados, primero se nos había dicho que iba a ser uno, luego finalmente fueron dos, pasaron bastantes minutos. Yo no sé si en este caso vamos a tener que hacer una espera tan larga como en la semana anterior. Y en todo caso, Esmeralda, te pregunto, ¿esperamos dos comunicados como en la semana anterior, o tú crees que se podría producir el milagro de un único comunicado firmado por todos los negociadores?
Yo creo que tendremos dos comunicados, quizá un poco más idénticos que los de la semana pasada en el fondo, pero yo creo que tendremos comunicados por separado. El contacto de hoy, Luis, es clave, yo creo, porque al final lo que vamos a comprobar hoy es si hay o no margen para seguir dialogando. Esquerra insiste en que su propuesta es de mínimos, porque de lo contrario, la primera exigencia que habrían puesto sobre la mesa sería el referéndum. No es así, al menos no en esta primera y segunda reunión, y vamos a ver si lo de hoy queda en hasta la semana que viene, o hasta el jueves de esta misma semana, o se da más plazo en el tiempo. Entonces vamos a estar a la espera un poco de lo que pueda pasar. Mañana segunda cita también con los de Puigdemont, primera cita con ellos, porque el percance de Lastra ha obligado a aplazar la reunión que tenían prevista para hoy a las 4 de la tarde. De aquí no se esperan grandes conclusiones, eso
bueno,
sí.
Ya que te tengo, Esmeralda, solo una curiosidad, porque efectivamente ahora íbamos a contarle a los oyentes, lo vamos a hacer de hecho, que se ha tenido que posponer, como tú bien cuentas, esa reunión que estaba prevista para una hora antes de la reunión con Esquerra, en este caso con Junts per Catalunya, pero se producía una circunstancia muy especial, y es que hoy se ha confirmado lo que ayer era un rumor, es decir, la petición de la Fiscalía de imputar a Laura Borràs, que iba a ser y que va a ser mañana, si nada lo impide, la interlocutora de Adriana Lastra, por delitos de prevaricación, de malversación, de falsedad, etcétera. Yo te pregunto, en esas circunstancias, a Laura Borràs hoy se la ha visto especialmente contrariada cuando tenía que entrevistarse, cuando faltan pocas horas para que en todo caso se entreviste mañana con la portavoz del PSOE.
No, de hecho ha sido bastante llamativo que no ha hecho ningún tipo de referencia a esta noticia, más allá de unos intercambios de tweets con algunos independentistas de Esquerra Republicana, militantes de Esquerra Republicana, que sí que le han reprochado por lo que le quiere imputar la Fiscalía, ¿no?, los hechos, pero la gestión al frente de la institución de las letras catalanas. Pero en principio ella no se ha referido a este asunto, ha dado un pequeño canutazo en el patio de los del Congreso de los Diputados antes de dirigirse hacia la sala donde en principio se iba a reunir con Adriana Lastra. Al final se ha aplazado este encuentro y no ha hecho ningún tipo de referencia, no se le ha visto tampoco para nada afectada. Supongo que ella sabía que era cuestión de tiempo tiempo, ¿no?, que ocurriese esto. Así que, bueno, en principio esto no le va a afectar para ese encuentro que se va a producir mañana y para el que, bueno, pues los de Junts per Catalunya tampoco esperan demasiado. Luis, al final hoy no se ha producido la reunión, pero ellos estaban citados a las 4 y a las 5 Esquerra sabían que se les iba a dedicar poco tiempo y que ellos al fin y al cabo son residuales aquí en el Congreso.
Gracias, Esmeralda. Estamos muy pendientes de lo que pueda pasar en ese comunicado, en esos dos comunicados que esperamos para los próximos minutos, y volveremos a hablar a lo largo del programa. Un saludo muy cordial.
Un saludo, Luis.
Bueno, vamos ahora a conocer los detalles precisamente de esa petición que les estaba comentando en la conversación con Esmeralda Ruiz de la Fiscalía General para imputar por 4 delitos, ni por uno, no por uno, ni por dos, ni por tres, por 4 delitos a la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Pérez.
La sala de lo penal del Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre la investigación a la diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Tal y como avanzaba en Radio Libertad Digital este lunes, la Fiscalía del Supremo ha solicitado al alto tribunal imputar a Borràs por delitos de malversación, prevaricación, fraude administrativo y falsedad documental. En su escrito de 47 páginas, el Ministerio Público pide al Supremo que se declare competente para investigar a Borràs y proceda a tomar la declaración en condición de investigada, practicando las diligencias necesarias para esclarecer y averiguar los hechos y adoptar las medidas cautelares que la investigación demande. Según la Fiscalía del Supremo, quedan evidenciados claros y contundentes indicios de que Borràs fraccionó y adjudicó 18 contratos de forma irregular a su amigo informático Isaías Herrero cuando era directora de la Institución de las Letras Catalanas. El Ministerio Público sostiene que se realizó una simulación documental con el objetivo de dotar de una supuesta transparencia y objetividad al proceso de adjudicación contractual en una conducta, dice la Fiscalía, falsaria continuada.
Pues como dice Miguel Ángel Pérez en su crónica, veremos lo que dice la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para ver si esta imputación sigue adelante o no. En todo caso, un buen síntoma o un buen elemento preparativo para la reunión con Junts no es, porque Laura Borràs no irá en el mejor de sus ánimos o de sus talantes, me imagino. En todo caso, vuelvo a repetir lo que les decía al principio, empieza una legislatura que no sabemos si nos va a deparar a un gobierno que no sea en funciones. Para eso necesitamos la investidura de un presidente del gobierno. Hoy ha empezado, en todo caso, esa legislatura, y ha empezado, como les decía también al principio del programa, con un auténtico catálogo de despropósitos en las fórmulas de acatamiento y también a la hora de elegir a los miembros de la mesa, que era, digamos, el momento más importante. Ahí se ha puesto de manifiesto que el bloque de la derecha, que tiene tres grandes actores, como saben, Pablo Casado, por una parte, Santiago Abascal, por otra parte, e Inés Arrimadas, por otra, pues han puesto de manifiesto que no se entienden. Tan no se entienden que al final, por una maniobra muy astuta por parte del Partido Socialista, se esperaba una mesa de 5 componentes de la izquierda y 4 componentes de la derecha, y después de todo, y por los malos entendidos y por la falta de colaboración de unos y otros, el resultado final es bloque de la izquierda 6, bloque de la derecha 3, la mitad. Keti Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Maniobra sorpresa del PSOE, que tras pedir al PP que aplicara el cordón sanitario a Vox en la mesa, hoy levantaba el veto con un doble objetivo. De un lado, garantizarse la vicepresidencia primera de la Cámara Baja y un puesto más en el órgano rector para el bloque de izquierdas, gracias a la suma de los votos de PSOE y Podemos, que dejará la composición del órgano de la Cámara con una proporción de alianzas de 6-3 y no 5-4, como estaba previsto. Del otro lado, evidenciar la incapacidad negociadora del PP, que tendrá ahora a su competidor natural en el único órgano parlamentario en el que no estaba garantizada su presencia. Las fuerzas de izquierdas hoy celebraban con júbilo este triunfo parlamentario. Irene Montero y Adriana Lastra intercambiaban muestras de complicidad y llegaban incluso a chocar las manos en el aire al término de las votaciones. Júbilo en el hemiciclo, enfado impostado fuera en la comparecencia posterior de Rafael Simancas al responsabilizar al PP y a su secretario general Teodoro García Egea.
Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido, todos los días, en público, en privado. Esto no me lo ha contado nadie. Yo fui testigo de cómo Adriana Lastra le planteaba la propuesta a Teodoro García Egea. Teodoro, 3 PSOE, 3 PP, 2 Podemos y 1 Ciudadanos. Y con eso dejamos fuera a Vox. Y Teodoro García Egea le dijo no.
Un pacto de política fina conjugada de ida y de vuelta en la votación de vicepresidentes, el PSOE renunciaba a presentar un segundo candidato a vicepresidente para garantizar la presencia de Vox, y en la siguiente, la de los secretarios, Podemos presentaba dos candidatos para evitar la presencia del segundo miembro de Abascal y darle uno más a los de Pablo Iglesias, que con 85 escaños menos, finalmente tendrá los mismos representantes en la mesa que el PSOE. Ha sido precisamente en esta votación a los miembros de Podemos en donde se ha conjugado la alianza con los independentistas. Gerardo Pisarello confía en que esto se repita en la investidura.
Ha habido fuerzas también, fuerzas nacionalistas, fuerzas independentistas, que en su momento además apoyaron la moción de censura contra el Partido Popular, que hoy advirtieron que había que hacer algo para frenar ese avance. Y en este sentido me parece una cuestión importante, porque sabemos que de cara a una eventual investidura y a la formación del gobierno progresista y de diálogo que necesitamos, me parece que esa conciencia de no permitir que se produzca un retroceso en términos democráticos es fundamental.
Pero esto es solo la primera batalla y el aperitivo de lo que está por venir. Mañana se reúne por primera vez la mesa del Congreso para abrir el plazo de constitución de los grupos parlamentarios y ya se está negociando la siguiente batalla, la ubicación en el hemiciclo. Según nos cuentan fuentes socialistas, el PP habría pedido al PSOE que haga valer su mayoría en la mesa para mandar a Vox al gallinero, la parte alta del hemiciclo. El PP lo desmiente, pero admite que le ha pedido al PSOE que mantengan la actual ubicación de Ciudadanos en la parte central del hemiciclo, justo detrás de la bancada azul. Es decir, que con 10 parlamentarios, Inés Arrimadas estaría por delante de los de Santiago Abascal con 52, según la petición del PP. En el fondo de todo, lo que los socialistas pretenden es lo contrario de lo que acusan al PP, buscar a Vox un sitio privilegiado para utilizarles como arma arrojadiza contra los populares.
Bueno, ahora escucharemos enseguida la versión que de esta misma estrategia que ha puesto en marcha el Partido Socialista, que nos ha contado con tanto detalle Ketty Garat, ha querido, las conclusiones a las que ha querido llegar o la venta que ha querido hacer públicamente el partido de Pablo Casado. Pero es que permítanme que interrumpa aquí el relato, enseguida comunicaremos con Miriam Muro, porque ya tenemos comunicado después de la reunión entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña. Lo primero que podemos decir ya, abuela micrófono, es que se han dado mucha prisa en emitir el comunicado. La semana pasada tardaron más de una hora, desde que acabó la reunión hasta que supimos cuál era la versión negro sobre el blanco que daban los dos interlocutores de la reunión que habían estado protagonizando durante casi dos horas. Y esta vez, cosa sorprendente, el comunicado no son dos, sino uno. Es decir, es un comunicado conjunto. Esmeralda Ruiz, de nuevo, bienvenida. Buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Bueno, sorprendidos todos aquí en el Congreso de los Diputados porque no nos esperábamos que el comunicado estuviese tan pronto y muchísimo menos, lo acabamos de comentar, que fuese conjunto, comunicado conjunto de los dos partidos, del Partido Socialista y de Esquerra Republicana. Ha salido José Luis Ábalos al término de la reunión a decir que esto avanza. Ha sido la frase que él ha pronunciado y, si te parece, vamos a leer el comunicado para ver esos tres párrafos. Son tres párrafos los que firman los dos partidos. Se dicen: hemos celebrado hoy la segunda reunión de los equipos de negociación en el marco de las conversaciones que están manteniendo para dar una salida al bloqueo institucional. En este segundo encuentro se han reafirmado en que hay un conflicto político y que debemos resolverlo políticamente. En este sentido, hemos avanzado en la reflexión para activar la vía política buscando los instrumentos necesarios para su encauzamiento. También en este segundo encuentro hemos avanzado en temas concretos en los que se ha podido constatar que mantenemos una sensibilidad social compartida en lo que respecta a la recuperación de derechos civiles, laborales y sociales. Las delegaciones han acordado reunirse el martes, próximo martes, 10 de diciembre. Esta vez no especifican si en el Congreso o si en Barcelona. Luis, conflicto político, por lo tanto, otra vez coinciden las dos partes en que tienen que resolverlo de manera política, sin concretar más, pero es un comunicado conjunto, con la lectura que eso tiene, claro.
Y creo que tiene todo el sentido del mundo en este momento, Esmeralda, que recordemos lo que ayer, a propósito del conflicto político, decía Pere Aragonés, cuando, en respuesta a lo que se había publicado, me parece que el sábado, el domingo, en las páginas del diario El País, diciendo que había acudido el Partido Socialista con la oferta de un nuevo estatuto de autonomía, la respuesta pública ayer, la recordaban todos los medios de comunicación del vicepresidente del gobierno catalán, es que no nos hagan ninguna oferta estatutaria. El conflicto político hace referencia a la incapacidad que tenemos los catalanes para decidir nuestro futuro político. Ese es el conflicto y ese es el conflicto que tenemos que abordar. Por lo tanto, derecho de autodeterminación. En esta nota, cuando se dice que se reafirma que se constata que hay un conflicto político y que hay que instaurar vías políticas para resolverlo, debemos entender, por lo menos algo que tú me digas que estoy llegando a una conclusión equivocada, que el Partido Socialista acepta que ese es el conflicto y que hay que buscar vías para solventarlo.
Y que la vía, Luis, al menos para Esquerra Republicana, está clara cuál es, que es un referéndum de independencia. Entonces, no sé hasta qué punto este asunto ha estado sobre la mesa, pero es muy importante esa doble lectura, que sea un comunicado conjunto y que se haya hecho hincapié en esa resolución del conflicto que llaman ellos político. Esquerra hoy decía que quería cerrar con el PSOE, al menos si no era esta semana, la semana próxima, el diseño de un instrumento político, decían ellos, que permita solucionar esa crisis en Cataluña. Van avanzando, lo decía José Luis Ábalos, no sabemos muy bien cómo, pero hay siguiente reunión el martes que viene. Yo te decía, Luis, es que a ninguna de las partes les convenía ya alargar demasiado estas conversaciones, por mucho que todos sepamos que la investidura ya es imposible que pueda celebrarse antes de las Navidades como pretendía el Partido Socialista. Yo creo que el desgaste que están sufriendo las dos partes es más que evidente y parece que todo está bastante atado.
Desde luego, yo creo que nos llevamos una cierta sorpresa. Han avanzado más de lo que esperábamos que fueran a avanzar. Tendremos la oportunidad después de valorarlo con un poquito más de calma. Gracias, Esmeralda, una vez más. Un saludo cordial.
Un saludo, Luis.
Bueno, retomamos, perdón por la interrupción en el relato, pero estamos en directo y esto era lo que más urgía para que ustedes estuvieran puntualmente informados. Estábamos justo antes de esta intervención de Esmeralda Ruiz contándoles el culebrón de la constitución de la mesa. Y hemos visto la maniobra que ha hecho el Partido Socialista para dejar que el bloque de la derecha tuviera solo 3 representantes en un organismo donde hay 10. De tal manera que 6 corresponden al bloque de la izquierda, solo 3 al bloque de la derecha, 2 para el Partido Popular y 1 para Vox, es decir, que Ciudadanos se ha quedado fuera. Y naturalmente eso ha sido posible por la incomunicación, por la falta de colaboración de los 3 partidos del bloque de la derecha, que es lo que ha llevado a Pablo Casado a hacer una queja pública dirigiéndose sobre todo a Vox. Digamos que esta legislatura también nos deja ese titular. Arranca con los reproches recíprocos del PP hacia Vox y de Vox hacia el Partido Popular. Miriam Muro.
La maniobra sorpresa del Partido Socialista para la conformación de la mesa del Congreso ha conseguido hoy que el centro-derecha en España evidencie su desunión y su falta de entendimiento. En las últimas 48 horas, mientras los socialistas urdían su plan, los de Casado y Abascal eran incapaces de llegar a un acuerdo y además se tiraban los trastos a la cabeza. Tras conocer que Vox finalmente entraba en la mesa gracias al Partido Socialista, desde el Partido Popular han acusado a los de Santiago Abascal de perder un puesto en la mesa por no querer negociar con ellos. Era el propio Pablo Casado el que se dirigía así a los de Abascal.
Pero en el día de hoy creo que se ha equivocado. Y se ha equivocado porque lo que no se puede dar es carnet de españolidad o de patriotismo cuando prefieres que Podemos tenga un puesto en la mesa a que lo tenga un partido como Ciudadanos, que han estado amenazados no solo en Barcelona, donde tienen representación, sino también en Navarra o en el País Vasco, donde han hecho campaña. Yo creo que en esto, si tanto nos importa España, si tanto queremos sacar a la izquierda radical que pacta con independentistas del gobierno, lo que tenemos que hacer es tener muy claro cómo lo hacemos. Y hay que hacerlo unidos.
Un líder del Partido Popular que también acusaba al Partido Socialista y a Vox de necesitarse.
Que al Partido Socialista le conviene la presencia mediática institucional de Vox para seguir fragmentando al centro y a la derecha. Y parece también muy claro que a Vox lo que le interesa es seguir abanderando un victimismo de un supuesto acuerdo sanitario, aunque él se lo teja a otro partido constitucionalista.
Y desde el Partido Popular también acusaban a Vox de dejar entrar en la mesa a un miembro de Podemos, como es Gerardo Pisarello, amigo, dicen, de Ada Colau y los separatistas, y no a un miembro de Ciudadanos, como es Espejo Saavedra, que luchó contra los separatistas en el Parlamento de Cataluña. También desde el Partido Popular aseguran que hoy han visto una segunda derivada en este movimiento de los socialistas, que el PSOE, dicen, no es de fiar y hoy se ha retratado por completo con este movimiento. Dicen así que Pablo Casado no se puede fiar de un PSOE que un día dice una cosa y a las 24 horas hace otra completamente distinta.
Bueno, Ana Beltrán es diputada, es vicesecretaria de organización del Partido Popular, también es presidenta de esa formación política en Navarra. Ana, bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar con ustedes.
Lo venderemos de una manera y de otra, veremos quién tiene más culpa o quién tiene menos culpa, pero lo cierto es que 3 representantes del centro-derecha en la mesa del Congreso, 6, es decir, el doble del, de la izquierda, ¿eh?
Así es, pero aquí, perdóneme que le diga, está claro que Vox no ha querido negociar. Ayer estuvimos hablando con ellos desde el Partido Popular con el fin de que hubiese, de que entrase tanto Vox como Ciudadanos en la mesa y llegar a un acuerdo. Desde el Partido Popular habíamos dicho que no íbamos a hacer cordón sanitario, que íbamos a ayudar a que tanto Vox como Ciudadanos, con el fin de que hubiese, bueno, no mayoría porque no iba a haber, pero por lo menos 4 miembros del centro y de la derecha de los 3 partidos en la mesa del Congreso, y Vox no ha querido. Es que aquí no le demos vueltas, no tienen razón, faltan a la verdad cuando dicen que ellos querían. Ellos no han hecho nada, nada en absoluto por permitir que Ciudadanos entrase. Pero ¿cómo es posible un partido que va diciendo que por España se les llena la boca cuando luego a la hora de la verdad hacen cordón sanitario a un partido de centro-derecha como Ciudadanos, con el que han apoyado gobiernos como en Murcia, en Madrid, en Andalucía, en Castilla y León, y en la mesa del Congreso permiten que entre un miembro más de Podemos antes que de Ciudadanos? Digan lo que digan, Vox está faltando a la verdad y es su objetivo. Nadie me va a sacar de esto.
Bueno, pero eso también demuestra políticamente, Ana, que Santiago Abascal o su partido, como usted prefiera, me da igual personalizarlo o colectivizarlo, sí, llega a esta 14ª legislatura con el ansia determinada de hacerse con la primogenitura de la oposición. Es decir, yo no quiero componerlas con el Partido Popular. El Partido Popular, más que mi cómplice, es mi adversario. El señor Casado ahora mismo tiene más, digamos, fortaleza aritmética en el Congreso que yo, pero quiero aprovechar estos próximos meses, años, ya veremos lo que dura la legislatura, para darle la vuelta a esa relación. Eso es lo que parece.
Pues mire, efectivamente es lo que parece, es lo que seguramente es, y eso demuestra que el señor Abascal y el partido Vox priorizan su interés particular, en este caso el del señor Abascal, y el interés partidista, que antes del interés general y el interés de un país y de España. Eso es lo que visualiza Vox con esta actitud. Miren, también le tengo que decir, ¿saben ustedes que han ido los primeros para intentar ocupar los asientos de la bancada del Partido Popular? Hoy no había sitios asignados, y han ido en una actitud, a mi juicio, pueril, esperpéntica, como otros partidos con respecto a las fórmulas de acatamiento del cargo con el juramento y las promesas. Pero en este caso, Vox, hasta en ese gesto, se ve que es un partido todavía imberbe, que tiene que formarse y que tiene que aprender lo que son las instituciones. No puede ir corriendo a querer ocupar una bancada histórica del Partido Popular, que nosotros no somos el enemigo, que tenemos mucho que hacer por trabajar juntos, unidos, tanto Vox como Ciudadanos, como el Partido Popular, por sacar a este país de lo que nos puede venir y de la situación en la que está. No ya estamos ahora para juegos de niños, estamos para trabajar juntos.
Entiendo su queja, Ana, pero si intentamos ser objetivos, yo por lo menos lo intento, no digo que lo consiga, esta misma operación la hicieron cuando empezó la 13ª legislatura, pero en vez de ocupando los asientos del Partido Popular, ocupando los del Partido Socialista y situándose inmediatamente después del Banco Azul, donde estaba la presidencia de Sánchez, y en aquella ocasión ustedes no lo criticaron. Bueno, pues ahora en vez de poner el objetivo a la bancada del PSOE, la han puesto el Partido Popular, entonces parece que a ustedes ahora les molesta y antes no.
No, igual, exactamente igual. A ver, si yo digo, a mi juicio, que un partido tiene que ser más serio que querer ocupar un sitio que, bueno, pues siempre ha sido el del Partido Socialista en la 13ª legislatura, cuando fueron a ocuparlo, a querer situarse donde no le han puesto los españoles, me parece que la democracia es más seria que esto, que el Parlamento exige más seriedad que esto, y precisamente yo no me lo esperaba de Vox. Miren, todos sabemos partidos que han entrado precisamente a reventar las instituciones, como son los de Izquierda Radical, Podemos, la CUP, todo lo que tenemos en el Parlamento. De Vox no podemos esperar esto. De Vox tenemos que esperar que sea un partido serio, un partido que ha tenido un refuerzo importante de votos, que los españoles les han votado. Hombre, señores, tienen que estar a la altura de lo que de ustedes se espera. Tanta forma de jurar y de, de una forma, bueno, pues ya lo han visto, casi marcial, como hacían su juramento. Luego respondan con los hechos y sean serios, respeten la institución, respeten lo que el pueblo español les ha dado todos esos asientos y todos esos escaños y no han estado a la altura, de verdad, permítame que lo diga, pero es que lo he visto y lo he vivido en primera persona hoy cuando han entrado empujando y, bueno, es que, permítame que lo diga, pero es incalificable y lo siento mucho porque es un partido con el que tenemos que sumar, con el que tenemos que hacer cosas, que tiene que ser un refuerzo, de, en este caso, de la derecha, para unir al centro-derecha, como digo, frente a lo que nos viene, que es mucho más grave. Si se confirma lo que ahora estamos viendo, la reunión con Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista, que puede llegar a acuerdos de gobernabilidad, eso sí que es verdaderamente grave. Por eso me preocupa que a Vox le importe más visualizar, quitarle en este caso los escaños al Partido Popular, lo mismo los asientos, lo mismo que cuando se los quitó al Partido Socialista.
Y una última pregunta, Ana, porque hemos sabido a primera hora de la mañana, antes de que empezara la sesión constitutiva de esta 14ª legislatura, que el Partido Socialista se sacaba de la manga una maniobra que colocaba, digamos, la composición de los miembros de la mesa en la situación en la que finalmente se ha producido, al presentar solo un candidato a la vicepresidencia y no a dos, y por lo tanto ya facilitando una vicepresidencia para Vox. En el momento en el que ustedes han visto esa jugarreta, digamos, astuta por parte del Partido Socialista, ¿no han tenido tiempo o capacidad para reaccionar y evitar dividir luego los votos en la mesa con Ciudadanos para que hubiera un cuarto representante del centro-derecha y no solo tres?
Así es. No hemos tenido tiempo luego de hacerlo. No ha habido capacidad. Por eso hubiésemos querido que la última votación, en lugar de que de los secretarios, en lugar de que se hubiese votado solo al primero y al segundo, se hubiese podido repetir completa la votación. No ha podido ser. De hecho, lo hemos solicitado y nos ha dicho la presidenta que no se podía. Y efectivamente, pero ese no es el origen. El origen es que Vox no quiso acordar que entrase Ciudadanos en la mesa. No quiso. Y de ahí que ahora tengamos el centro-derecha tres representantes en la mesa en lugar de cuatro.
Ana Beltrán, muchísimas gracias por atender esta llamada. Y mucho ánimo porque la legislatura va a requerir del ánimo de todos ustedes.
Pues así es. Pero mire, en eso vamos a estar en trabajar. Los que hemos trabajado duro, porque nos ha tocado una oposición durísima, como me ha tocado a mí en Navarra, desde luego aquí lo vamos a seguir haciendo porque, bueno, pues para eso estamos, para trabajar duro en el lugar donde nos ponen los españoles y en este caso en la oposición.
Un saludo muy cordial y gracias.
Muchísimas gracias. Adiós.
Es martes, es 3 de diciembre de 2019, luego tendremos que seguir hablando de la constitución de las Cortes, de la 14ª legislatura, del Congreso y del Senado, pero antes vamos a pararnos un minuto y vamos a contemplar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Nuevo golpe al mercado laboral español. El paro registra el peor noviembre en 6 años. Según el Ministerio de Trabajo, hay 20.500 desempleados más y 53.000 afiliados menos. Conozcamos más detalles. Rocío Regidor.
El empleo se ha destruido sobre todo en el sector servicios, con casi 24.000 parados más, mientras que desciende el paro en agricultura, industria y también en construcción. Y entre los jóvenes menores de 25 años por comunidades subió en 12, lideradas por Baleares y Andalucía, y se redujo principalmente en Madrid y en Valencia. Desde el Gobierno insisten en el aumento de la población activa. Yolanda Valdeoliva, secretaria de Estado de Trabajo.
El elevado número de parados se corresponde con una importante, con una relevante incorporación de trabajadores al mercado de trabajo.
Y más noticias. El rey Felipe VI ha recibido hoy en Zarzuela diferentes mandatarios aprovechando que se encuentran en Madrid por la cumbre del clima. A primera hora de la mañana ha visto a la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, a Nancy Pelosi, y más tarde ha recibido al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, además del argentino Mauricio Macri, que recordemos la próxima semana cederá el testigo Alberto Fernández. También se ha visto con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Y ya tenemos noticias de la niña ecologista sueca Greta Thunberg, quien ya ha llegado a Europa tras cruzar el Atlántico durante 3 semanas en catamarán, y esta mañana ya en Lisboa ha anunciado que al final no va a coger el tren nocturno para llegar a Madrid mañana, sino que llegará a España el viernes, porque dice que quiere quedarse unos días en Portugal para informarse bien y para descansar. Recordemos que viene a España, dice, para participar en la manifestación del viernes a las 6 de la tarde, que va a partir de Atocha, y que llegará a nuevos ministerios. Por cierto, ha reconocido que los primeros días se mareó en el barco. El que no ha podido llegar llegar a tiempo ha sido el actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, por las tormentas invernales que azotan estos días Estados Unidos. Entre hoy y mañana sepan también que se va a celebrar la cumbre de la OTAN en la ciudad británica de Watford. El encuentro entre los 29 líderes que forman la Alianza Atlántica comienza marcada por la tensión entre Estados Unidos y Francia. Este martes, el presidente estadounidense Donald Trump ha reprochado a su homólogo francés, Emmanuel Macron, unas declaraciones que este último realizó hace un mes en las que afirmó que la OTAN estaba en muerte cerebral. Trump ha acusado a Macron de insultar a la Alianza Atlántica.
Es un comunicado muy duro, pensando en la situación difícil que tienen en Francia. Si miras lo que está pasando con los chalecos amarillos, si miras lo que está pasando este año, están pasando un mal año y no puedes enviar mensajes como este contra la OTAN. Es muy irrespetuoso.
La cumbre comenzará esta noche con una recepción en Buckingham Palace a la que asistirán, entre otros, el presidente español en funciones, Pedro Sánchez.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Vamos, amigos, con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues tenemos que fijarnos en los dos entrenamientos, o en dos entrenamientos que han hecho los equipos de Primera División, los equipos madrileños de Primera División, los dos grandes equipos madrileños, Real Madrid y Atlético de Madrid. Uno por el que, bueno, hemos podido observar en los 15 minutos que vemos la prensa que Gareth Bale y Hazard, Gareth Bale está ausente todavía de los entrenamientos, volverá mañana con permiso del club, y Hazard está en ese proceso de recuperación que le va a llevar 10 días, es decir, que será baja contra el Español seguramente. Como en Brujas, el Real Madrid no se juega absolutamente nada porque ya es segundo en el grupo de la Liga de Campeones, también podrá descansar y estará para Mestalla, que es el 15 de diciembre, antes del Clásico, con lo cual buena noticia para el Real Madrid, que va bien la recuperación de Hazard. Y en el Atlético de Madrid, según hemos podido saber en Libertad Digital y Radio, el Atlético de Madrid se podría plantear fichar en el mercado invernal, pero también quieren esperar la evolución de Diego Costa. Hay que recordar que la hernia de Diego Costa, la hernia discal, le volverá a los terrenos de juego aproximadamente a mediados de febrero, pero el Atlético, claro, no tiene seguro lo que parecía seguro, que era la clasificación a octavos de final de la Liga de Campeones. Todavía la tiene que disputar la semana que viene. Lo que sucede es que el Atlético de Madrid quiere esperar antes a Diego Costa que plantearse un fichaje que podría ser Cavani, que ha sonado muchísimo tiempo para el Atlético de Madrid y que no juega tanto en el Paris Saint-Germain, aunque es muy complicado llegar a las cifras económicas, aunque últimamente el Atlético sí que puede fichar lo que antes no podía fichar, con lo cual vamos a ver lo que sucede. Y si me permite rápidamente, te lo recomiendo siempre, pero hoy más, el primer palo a partir de las 11, porque vamos a tratar con José Luis San Martín, que fue preparador físico del Real Madrid hace un tiempo, un asunto importante. Es un plan de preparación física que tuvo el Real Madrid desde la derrota en Mallorca. Quizá por ahí, Luis, se expliquen muchas cosas de la recuperación del Real Madrid, jugando además mejor al fútbol, pero además mejor físicamente desde ese encuentro en Mallorca, que el Real Madrid no ha vuelto a conocer la derrota. Nos lo explicará hoy José Luis Martín. Y por supuesto hoy hablaremos con Lolo Sainz, histórico del baloncesto español, porque hoy desgraciadamente se cumplen 30 años de la muerte de Fernando Martín, que fue un icono del baloncesto español, y nos va a contar Lolo seguramente algunas anécdotas de Fernando.
Pues un programa interesante, que no nos perderemos. Gracias, Dani.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Faltan 18 minutos, amigos, para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Estábamos haciendo la crónica de cómo ha arrancado esta 14ª legislatura. Hemos hablado de las dificultades que ha tenido la derecha para ponerse de acuerdo a la hora de constituir la mesa del Congreso de los Diputados. Y ahora vamos con el segundo gran culebrón, el espectáculo que se ha organizado en el hemiciclo cuando han empezado a desfilar algunos de los diputados de los partidos independentistas o de los partidos, digamos, más pintorescos, no de los partidos clásicos. Hay 18 partidos distintos representados en este Congreso de los Diputados y algunas de las fórmulas que se han utilizado hoy son dudosamente constitucionales y, en todo caso, muy pintorescas. Leticia Vaquero.
Pues sí, Luis, y aunque Meritxell Batet, por cierto, los ha dado todos por válidos. El de Junts, el de los partidos independentistas, son los que más ampollas han levantado, sobre todo entre el Partido Popular, Vox y Ciudadanos. En Junts, el de Junts versaba así. Decían que acataban con lealtad al mandato democrático del 1 de octubre, del referéndum ilegal, por fidelidad al pueblo de Cataluña, por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados y por imperativo legal. Los de Esquerra han añadido, además, una limitación temporal a su acatamiento a la Carta Magna, al decir que hasta la Constitución de la República Catalana, lo que sí que entraría en contradicción con la exigencia del juramento sin reserva señalada por el Constitucional en su jurisprudencia. Y una diputada de esa formación además ha añadido en contra del fascismo, del franquismo y el racismo. Los antisistema de la CUP han dicho que por lealtad primera y última a nuestro pueblo, y luego no nos olvidemos de la fórmula de otros partidos como la del proetarra EH Bildu, que han prometido por imperativo legal hasta la creación de la República Vasca, o la del BNG para defender Galicia, han dicho.
Bueno, vamos a ver cuál ha sido la respuesta que, ante estas fórmulas de acatamiento que han utilizado esos diputados, han querido esgrimir. En esto sí que ha habido unidad. En otras cosas no. Pero hoy el Partido Popular, por una parte, Ciudadanos por otra parte y Vox por otra parte, cuando han visto lo que se estaba produciendo en estas fórmulas de acatamiento, han querido conseguir sin ningún éxito que Meritxell Batet, la que vuelve a ser presidenta del Congreso, no las diera por válidas. Mariano Alonso.
Terminada la votación, Pablo Casado le reprochaba a Batet que no hubiera impedido lo sucedido.
Usted no debería haber dicho que todos los diputados han adquirido la condición plena como parlamentarios. Al menos tenía que haber puesto medios para que los servicios taquigráficos, a través de la grabación o la traducción de algunas de las expresiones, pudieran cotejar con la mesa de la Cámara si esto ha sido así. En nuestra opinión, no ha sido así y por eso vamos a presentar un recurso de amparo ante la mesa y también ante el Tribunal Constitucional. Pero le pedimos, en su concepto de flexibilidad, que guarde el pilar institucional que esta Cámara merece frente al espectáculo que hoy se ha vuelto a reiterar.
Lo mismo le decía la presidenta del Congreso, el líder de Vox, Santiago Abascal.
Solicitamos a la mesa y a la presidencia que estudie con detenimiento estas fórmulas, que advierta, en su caso, a los señores electos de la ineficacia de la fórmula empleada y que por no cumplir los requisitos de los artículos 4 y 20 del reglamento no adquieran la condición de diputados. Y en caso contrario, señora presidenta, que desde el grupo parlamentario de Vox nos reservamos todas las acciones legales, incluso en los tribunales, no solamente contra los electos que van a adquirir la condición de diputados ilegalmente en el día de hoy, sino también contra la presidencia de la Cámara y los miembros de la mesa que lo permitan por la posible comisión de una prevaricación administrativa.
Y también lo hacía la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Usted hacía referencia en su primera intervención a la flexibilidad. Es cierto que en la sentencia se habla de flexibilidad. Y podemos entender que algunos de los diputados y diputadas, al acceder a su cargo, hayan dicho cosas que entren dentro de la flexibilidad. Por ejemplo, por España, por los derechos humanos o incluso, o incluso una que a mí me encantó, la legislatura anterior que se juró por el planeta. Eso dentro de lo que cabe no sale de lo que es la flexibilidad. Pero aquí, señora presidenta, se ha jurado o prometido el cargo con graves insultos a nuestra democracia.
Batet citaba la misma jurisprudencia del Constitucional, pero para ofrecer una interpretación completamente distinta.
Todas las fórmulas utilizadas hoy han sido anteriormente utilizadas y, por tanto, también supervisadas por la Junta Electoral Central. Esta interpretación que tanto hace el Tribunal Constitucional como la Junta Electoral Central, esta interpretación integradora es precisamente la que hace también esta presidenta, porque está convencida que reforzando nuestros derechos fundamentales lo que hacemos es reforzar nuestra democracia.
Fue otro presidente socialista del Congreso, el fallecido Félix Pons, el que en 1989 negó su condición de parlamentarios a los diputados de Herri Batasuna, que juraron por imperativo legal, aunque luego el Constitucional les restituyó su acta.
Bueno, esto es, digamos, la pieza de mayor cuantía en cuanto a lo esperpéntico, que lo he visto hoy en el Congreso de los Diputados, porque esto sí que afecta, digamos, a la liturgia democrática stricto sensu. Luego ha habido otro tipo de anécdotas, no pocas, porque ha habido una apertura bastante accesible accidentada. Hemos visto desde esguinces de tobillo en directo a diputados que piden perdón, empujones para encontrar el mejor sitio, para desbancar a otros partidos políticos de sus asientos en el Congreso de los Diputados, y hasta la banda sonora del Padrino durante la votación en la retransmisión de Televisión Española. Menos mal que Televisión Española después ha dado una explicación medianamente satisfactoria a propósito de esa metedura de pata. Leticia Vaquero.
Sí, Luis, lo que han explicado en Televisión Española es que se les ha colado el sonido, la banda sonora del Padrino, porque era lo que estaban utilizando los funcionarios que se encontraban en una manifestación a 200 metros del Congreso de los Diputados y han pedido disculpas. Pero, por lo que decías, algunos de los 350 diputados electos han acudido hoy a la Cámara sin asignación de escaños, así que se tenían que sentar donde pudieran. Y muchos se han agolpado a las puertas a la espera de que abrieran, como si se tratara del primer día de las rebajas, y les hemos visto correr e incluso darse codazos. Tanto PSOE como PP han conseguido sus respectivas bancadas, sin embargo, la parte central ha sido la más disputada. Hasta ahora era la zona de Ciudadanos y, sin embargo, los de Vox, muy madrugadores, les han arrebatado unos cuantos sitios, lo que ha provocado el enfrentamiento entre el diputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, y uno de los representantes de Vox, Luis Gestoso, que ha acabado en el suelo tras el empujón del primero. Pero el lío parlamentario no ha acabado ahí. Los diputados se agolpaban para introducir los votos en las urnas y había un cierto atasco.
Señorías, por favor, mejoren el flujo humano. Estamos propensos a la trombosis en el foso.
Bueno, el que hablaba era el presidente de la Mesa de Edad del Congreso, Agustín Zamarrón, de 73 años, socialista, al que algunos llaman Valle Inclán por su larga barba blanca. Protagonista y además orador principal de esta jornada, quien ha visto casi en sus narices cómo Adriana Lastra se torcía un tobillo y tenía que ser medio evacuada incluso por el presidente del Gobierno en funciones. El mismo que ha tomado la palabra pidiendo perdón, hablamos de Agustín Zamarrón, por haber repetido las elecciones.
Pido perdón al pueblo español, soberano único, por el incumplimiento en la 13ª legislatura del trascendente mandato constitucional de otorgar gobierno a la nación.
Hoy, además, la sesión ha estado marcada por las provocaciones del sector independentista catalán. Primero, con la diputada de Esquerra Republicana, Marta Rosique, la más joven de la mesa de edad, con 23 años, que cuando iba a leer los nombres de los diputados por orden alfabético, como establece el reglamento, ha preferido pronunciar los que ella ha querido.
Junqueras y Díaz, Oriol. Forni y Charelo, Joaquim. Turull y Negra, Jordi.
Es decir, las de los ex dirigentes que se encuentran en la cárcel de Lledoners. Llevaba una camiseta con la palabra independencia, con los colores de las banderas catalana, vasca y gallega. Zamarrón, por tanto, le ha llamado un poco después al orden y ha dejado claro que los nombres pronunciados no corresponden a diputados electos. Por su parte, Esquerra, Junts y Bildu han consignado en sus papeletas la palabra libertad en la primera votación, en lugar del nombre de un candidato. Y eso lo que ha hecho ha sido conseguir una veintena larga de votos nulos.
Don Ignacio Gil Lázaro es vicepresidente cuarto de la Mesa del Congreso de los Diputados desde hoy y es miembro de Vox. Y es un hombre ya experimentado en estas lides porque fue miembro de la Mesa del Congreso de los Diputados en legislaturas anteriores, pero cuando militaba en el Partido Popular. Don Ignacio, bienvenido. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Bueno, usted tiene una larga experiencia parlamentaria. No sé si sus ojos han visto espectáculos tan variopintos y tan esperpénticos, si me permite usted la opinión, como las que hemos visto hoy, protagonizado por casi todos, ¿eh?
Bueno, ya hubo un apunte con ocasión de la sesión constitutiva de esta brevísima legislatura que se agotó, pero lo de hoy traspasa todos los límites. Fíjese usted que la presidenta ha hecho una interpretación muy a su modo de la sentencia del Tribunal Constitucional, dando por válidos todos los juramentos o promesas que hoy se han producido, que son absolutamente contrarios, muchos de ellos, al sentido y al espíritu de esa sentencia. Pero es que lo esperpéntico llega a que ha habido diputados y diputadas que han hecho su juramento o promesa absolutamente, íntegramente, en euskera, sin haber aportado la correspondiente contribución, de modo y manera que ni la presidenta ni la mayoría de la Cámara ha podido entender perfectamente qué es lo que esos diputados y diputadas estaban diciendo. Lo de hoy no tiene nombre. El presidente del Grupo Parlamentario Vox, Santiago Abascal, ya ha anunciado lo que ha anunciado y ustedes lo han recogido muy bien. Y yo, desde luego, en la primera reunión de mesa que tendremos mañana, volveré a incidir sobre esta cuestión, porque por respeto a la democracia, por respeto al pueblo español y por respeto al Estado de Derecho, esto no se puede volver a producir, ni puede quedar así como simplemente un trámite que ya se ha pasado. No, en absoluto.
Claro, entiendo que usted mañana en la reunión de la mesa lo plantee, pero no nos engañemos, don Ignacio, va a ser la voz que clama el desierto, entre otras cosas porque en la mesa hay 6 miembros de la izquierda y solo 3 miembros de la derecha, y eso ha sido posible, entre otras cosas, llamemos las cosas por su nombre, usted es una persona que mira de frente, porque Vox no ha querido ayudar a que el centro-derecha tenga 4 en vez de 3.
No, permítame que diga dos cosas. Uno, evidentemente mañana seré la voz que clama en el desierto, pero seré la voz que clama en el desierto representando a 3.700.000 españoles, con lo cual la compañía no es poca. Y en segundo lugar, esa es la versión que en este momento está tratando de hacer correr el PP. No, no, el PP ha hecho una operación en materia de elección de secretarios absolutamente inútil, que no conducía a ninguna parte, ha prestado 33 votos para un grupo parlamentario de 10, con lo cual sumaban 43, con lo cual hacía absolutamente inviable, era imposible la elección de un miembro de ese grupo, y el resultado ha sido que por 6 votos no ha entrado en la mesa el secretario propuesto por Vox, y además la operación ha permitido que Podemos tuviera 2 secretarios en la mesa. Por tanto, está bien que el PP a vuelta de toro se haya dado cuenta del error de su operación, pero hombre, no intente encima del PP endosárselo a otros. Si tanto interés tenía en que el grupo de Ciudadanos estuviera representado en la mesa, podía haberle cedido perfectamente uno de sus 2 puestos. 3.700.000 españoles es una cifra de electores que no puede ser despreciada, como ha intentado hacer la izquierda desde el primer momento, tratando de establecer sobre ellos eso que cursimente llaman un cordón antisanitario, y el PP pues ha estado que si sí, que si no, que si no, que si sí, y al final se han equivocado, vuelvo a decir, es su responsabilidad. Pero por otra parte, nosotros en esta legislatura, el grupo parlamentario de Vox y yo en la mesa, nos vamos a sentir inmensamente acompañados por 3.700.000 españoles que dicen ya basta ante todos estos espectáculos.
¿Y por qué no fueron capaces entre los 3? Pregunto, para conocer su versión. Antes he escuchado a Ana Beltrán y ella ha sostenido de una manera categórica, lo han escuchado todos los oyentes del programa, que ustedes faltan a la verdad cuando dan la versión que usted acaba de facilitar. Naturalmente yo no quiero ejercer de árbitro, quiero constatar las 2 versiones. Pero le pregunto ahora, don Ignacio.
Claro, pero mire usted, don Luis, antes de las elecciones, ¿qué hicimos nosotros? Antes de las elecciones nosotros decidimos presentar un solo candidato a senador por cada una de las circunscripciones para facilitar, a lo mejor, una suma de senadores que hubieran permitido tener al centro y a la derecha la mayoría absoluta. Frente a eso, lo que hizo el PP y lo que hicieron Ciudadanos fue presentar sus listas de senadores completas. Y ahora, en este segundo momento, nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, como gesto en la propia sesión de esta mañana, ha sido, una vez se estableció un empate entre, vamos, una vez ninguno de los candidatos a presidente obtuvo la mayoría absoluta y por tanto hubo que ir a una segunda votación, nosotros en vez de votar en blanco hemos decidido, sin ningún tipo de negociación, sin ningún tipo de cambalache, hombre, sin ningún tipo de
tal,
votar a la señora Pastor, porque entendíamos que entre un presidente de la izquierda o un presidente del Partido Popular, pues en fin, iba a ser menos dañino para la institución y para la democracia un presidente del Partido Popular.
Nos conocemos desde hace mucho tiempo y le he encontrado, perdone que se lo diga con toda franqueza, respuestas un poquito más ceñidas a lo que es el realismo político. Es decir, no tenía ninguna posibilidad aritmética la señora Ana Pastor de salir elegida en segunda votación y ustedes hubieran quedado fatal ante la opinión pública y también ante esos 3.700.000 si encima hubieran votado en blanco. Es decir, es que...
No, pero mire usted, en política hay una cosa que es muy importante, como en la vida misma, que son los gestos, y a veces los gestos valen tanto como la eficacia. Efectivamente, cuando el Partido Popular no ha querido negociar con nosotros absolutamente nada, ayer a última hora trató de establecer una especie de tabla, de decir, oye, uno de vuestros puestos que se ceda a Ciudadanos, nosotros como gesto al menos, y tiene su significación, hemos hecho lo que hemos hecho hoy en segunda votación. Insisto, de la misma forma que hicimos lo que hicimos, presentar presentando un solo candidato a senador por cada una de las circunscripciones. Otros no hicieron lo mismo.
¿Y si
a lo mejor si otros hubieran hecho lo mismo, pues probablemente a lo mejor hoy la representación del conjunto del centro de la derecha en el Senado sería otra?
Y si los gestos son tan importantes para su partido, don Ignacio, explíqueme el gesto de correr desaforadamente para ocupar los bancos del Partido Popular antes de que llegaran ellos.
No, no, es que eso no ha sido así, porque no había ninguna intención de ocupar los bancos del Partido Popular. El grupo parlamentario Vox entendía que su espacio natural era precisamente el que finalmente se ocupa, en el gajo central de la Cámara, y por tanto no ha habido ningún intento de ocupar los bancos del Partido Popular, en absoluto, en ningún momento, vamos.
Bueno, pues entonces, yo entiendo que un mismo hecho se pueda ver desde dos lugares aparentemente distintos, pero no antagónicamente distintos, porque...
No, pero yo le explico, don Luis, a su pregunta, le explico lo que he vivido desde dentro de la intención. Hoy, precisamente, como usted bien sabe, en la sesión constitutiva de la Cámara no hay sitios asignados.
Lo sabemos.
Y nuestra intención hoy era precisamente ocupar el espacio de la Cámara que entendíamos que era el que nos correspondía, ni el del Grupo Parlamentario Socialista ni el del Grupo Parlamentario Popular, el que finalmente hemos ocupado. Ese era desde el principio el objetivo del Grupo Parlamentario de Vox, y las interpretaciones que quiera hacer ahora el Partido Popular o el Partido Socialista o quien fuere de los grupos parlamentarios, pues permítame que diga que son ociosos. Yo le estoy transmitiendo lo que desde un primer momento era hoy la intención en cuanto a ocupación de escaños por parte del Grupo Parlamentario Vox.
Y lo que queda como titular después de todo lo que ha ocurrido hoy, con independencia de cómo se cuente desde una versión o desde la otra versión, es que los partidos del centro-derecha están absolutamente a codazo limpio en una legislatura en la que cualquier esfuerzo por mantener vivo el régimen del 78 y los pilares de la democracia van a requerir el esfuerzo mancomunado de todos. Pero no parece que este sea un buen arranque, don Ignacio. Digo como lectura política de lo que hemos visto hoy.
Evidentemente no es un buen arranque, pero créame que nosotros creemos que hemos hecho, el Grupo Parlamentario Vox, que hemos hecho lo que nos correspondía hacer en función de la representación que nos han dado 3.700.000 españoles. Hemos optado a presentar nuestras candidaturas y otros, unos porque estaban decididos a hacer un cordón sanitario a la izquierda que finalmente no les ha salido completo, y otros, el Partido Popular, porque de una manera un tanto insólita han pretendido que nuestros 52 diputados decayeran frente a 10, no se sabe por qué, cuando además la operación era matemáticamente imposible que saliera, quizá por tratar el Partido Popular de contentar a unos, a tirios y troyanos, pues ha pasado lo que ha pasado. Pero en la situación en la que hoy está España, en la situación en la que hoy está la propia composición de la Cámara, en la situación en la que hoy está la expectativa de que haya un gobierno de España, que España no necesita un gobierno, cualquier gobierno, sino un gobierno que represente realmente el interés nacional, pues hombre, convendría que algún grupo parlamentario entendiera que ya no es posible contentar a tirios y troyanos, o a tirios o a troyanos, o a los, o aquellos que están dispuestos a malvender el interés nacional a cuenta de sus propios intereses, el señor Sánchez y toda su compañía, o a aquellos que estamos dispuestos a tratar de fortalecer la España constitucional, la España democrática, la España del pluralismo, la España de la convivencia. Nosotros hoy hemos hecho lo que nos correspondía en función de la representación de 3.700.000 españoles que nos han dado las urnas, y otros grupos, unos de manera muy descarada a la izquierda y el Partido Popular, con una operación que ha sido una operación sin precedentes en la historia parlamentaria reciente y además absolutamente fallida, ha hecho lo que ha hecho. ¿Quiere decir que con esto se rompen todos los puentes? No es nuestra voluntad, pero hoy ha pasado lo que ha pasado, y desde luego tanto el Partido Popular como mucho más la izquierda tienen que entender que el Grupo Parlamentario Vox no está allí de adorno, no se ha colado, no va a ir pidiendo perdón a esto o a aquello ni pidiendo permiso, que el Grupo Parlamentario Vox es la tercera fuerza política de España por voluntad del pueblo español y representa a 3.700.000 españoles, y se van a tener que ir acostumbrando todo el mundo a eso por una sencilla razón, porque eso se llama democracia.
Don Ignacio Gil Lázaro, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, don Luis, un placer.
Bueno, pues esto es lo que podemos contar a propósito de lo que hoy ha ocurrido en el Congreso y de cómo lo han vivido unos y otros, que son, digamos, ideológicamente cercanos, pero ya se ve que tácticamente más bien alejados. Yo creo que no nos depara nada nuevo esta legislatura que empieza a arrancar, ni por la negociación que parece que avanza entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña, lo contamos al principio, y también por esta imagen de clara desunión entre los actores del centro-derecha, que son los que tienen que tratar de ponerle cortapisa, digamos, a ese desafío al régimen que nos dimos en 1978 todos los españoles. Y a todo esto, hoy el presidente del Gobierno está en Londres. Bien, es verdad que no porque haya querido ir a hacer turismo, sino porque allí se está celebrando una cumbre de la OTAN, donde se están viendo las caras los aliados europeos con Estados Unidos, con Donald Trump, que ha estado especialmente duro en su enfrentamiento con el presidente francés. Vamos a conocer los detalles de lo que ha ocurrido. Después entraremos en valoraciones. Nayala Fernández.
La OTAN cumple 70 años de su creación, aunque las cosas no están para celebraciones. Los distintos miembros de la Alianza Atlántica llegan al encuentro que se celebra entre hoy y mañana en la ciudad británica de Watford, con muchas tareas a resolver en conjunto, pero con posturas enfrentadas que no alimentan las esperanzas de llegar a un acuerdo común. Algunas de las tensiones más notables son las que han quedado evidenciadas este martes entre Estados Unidos y Francia. El presidente estadounidense Donald Trump, quien hasta ahora había sido uno de los mandatarios más críticos con la OTAN, ha arremetido este martes desde Londres contra unas declaraciones de su homólogo francés hace unos días. Emmanuel Macron afirmó hace un mes que la Alianza Atlántica se encontraba en muerte cerebral, una afirmación que no ha gustado nada a Trump y así lo ha expresado hoy.
Es un comunicado muy duro, pensando en la situación difícil que tienen en Francia. Si miras lo que está pasando con los chalecos amarillos, si miras lo que está pasando este año, están pasando un mal año y no puedes enviar mensajes como este contra la OTAN. Es muy irrespetuoso.
Macron le ha quitado así el puesto a Trump y ha pasado a ser el mandatario crítico dentro de la alianza. El líder francés apuesta por avanzar en un proyecto de defensa europeo que complemente la labor de la OTAN y aboga por un acercamiento con Rusia y China, una propuesta que no convence a la mayoría de sus aliados. También se ha mostrado muy crítico Macron en los últimos días con la decisión de Ankara de intervenir en la guerra siria sin avisar a los socios de la organización. Precisamente Turquía llega a este encuentro de líderes debilitado por su actuación en Siria y por la adquisición hace unos meses de material militar ruso. Sin embargo, el país se sitúa como un punto estratégico en los planes militares de la OTAN para los países bálticos y Polonia. El presidente turco Tayyip Erdogan ha ofrecido su colaboración, pero a cambio de algo. El mandatario ha exigido a la Alianza Atlántica que considere terroristas a las milicias kurdas de las unidades de protección popular. Todos estos asuntos se abordarán entre hoy y mañana, además del tema de las aportaciones de los distintos países que forman la alianza. Sobre esto se ha pronunciado hoy Trump, quien ha calificado como delincuentes a los países que no llegan al 2% en gasto de defensa y ha lanzado un aviso. Según el líder estadounidense, el listón debería situarse al 4%. De momento será esta noche cuando todos los líderes se vean las caras en una cena en el Palacio de Buckingham, en Londres. Este evento supondrá el pistoletazo de salida de un encuentro de perfil bajo y del que, a falta de sorpresas, no saldrá un comunicado detallado con conclusiones sólidas.
Carlos Echeverría es profesor de Relaciones Internacionales de la UNED y analista del Grupo de Estudios Estratégicos GES. Don Carlos, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, tenemos datos suficientes, o por lo menos indicios suficientes, más que datos, para constatar efectivamente que las relaciones entre los países miembros de la OTAN no atraviesan por su mejor momento. Pero, digamos, ¿se cumplen las peores expectativas o estamos menos mal de lo que podíamos esperar?
Bueno, era previsible que en temas que se arrastran desde hace años, como es el tema de la contribución de los distintos aliados al esfuerzo común, pues hubiera esta acritud. Es normal porque efectivamente hay una serie de países, bastantes, que no cumplen con ese objetivo con el que se comprometieron hace algunos años, ¿no? Es una cuestión de que se puedan comprometer ahora. Hay un compromiso firme en una cumbre anterior, pero no se está cumpliendo. Por otro lado, los países, los que hemos citado, atraviesan todos situaciones internas complejas y, por supuesto, el entorno internacional está más que alterado, tanto en Oriente Medio como en relación con Rusia. Así que era previsible esta tormenta, pero siempre es verdad que provoca sorpresa y preocupación.
Usted es un experto y naturalmente no, digamos, se habrá visto sorprendido por algunas de las cosas que hoy hemos visto. Yo, sin embargo, tengo que reconocer humildemente que me he llevado un cierto chasco cuando he visto el enfrentamiento que han protagonizado Macron y el propio Trump, es decir, Francia y Estados Unidos. ¿Eso estaba en el guión?
En cierta medida sí, porque Francia hace tiempo que está plantando cara en algunos asuntos, sobre todo a la administración Trump, y que apuesta por esa defensa europea, que efectivamente es un anhelo para muchos. Francia en esto tiene el liderazgo, Alemania no la acompaña, ni el Reino Unido. Y Francia está atravesando además una situación muy difícil. No olvidemos que está en guerra, como ellos mismos dicen, en el Sahel, que tiene que llevar adelante un esfuerzo importante en defensa, en el que también necesita el apoyo de sus aliados, y aquí no estamos hablando de la OTAN, pero también es verdad que no hay química alguna entre dos líderes importantes como son el francés y el estadounidense, y Francia, tampoco lo olvidemos, pues ha sido tradicionalmente un elemento díscolo en la OTAN. Esas afirmaciones que hacen en relación con Rusia, pues evidentemente son confirman esta tesis.
Don Carlos, pues le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Igualmente, y muy buenas noches.
En Casa de Herrero, es Radio.